la información que te queda más cercana. Ahora te cogemos de la mano y en cadena te acompañamos hasta las 3, momento en el que os hablaremos en uno de nuestros programas temáticos de baloncesto. Una hora de baloncesto con Charly Santos en la media. Nos gusta el básquet a partir de las 3 de la tarde. Mientras tanto, enseguida vamos a estar en el corrillo. Antes nos daremos un garbeo futbolero de los que nos gustan, después de haber puesto en la primera hora de este programa en Directo Marca el dedo en la llaga, en la problemática de los nadadores que, aun estando en territorio en fase 1 de la desescalada, no pueden volver a la piscina, no se pueden entrenar y, por tanto, pues están perdiendo muchísimo tiempo, ¿no? Decía el entrenador de Mireia Belmonte que una semana más así y que... complicadísimo que Mireia en los Juegos de 2021, en los Juegos de Tokio, pueda conseguir una medalla y es campeona olímpica. Así que ese es uno de los problemas. Otro, el de los deportes de combate, porque ahora se unen las 7 federaciones que lo componen básicamente para buscar ese protocolo de regreso a la normalidad. Pero mientras tanto hay gimnasios, maestros de cada una de estas disciplinas que están con el agua absolutamente al cuello. Coral Vistura ha puesto los puntos sobre las IES en la primera hora de este Directo Marca, analizando pues cómo están haciendo las cosas tarde y mal desde las distintas federaciones. Coral Vistura, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pionera, como digo, del taekwondo en nuestro país. Vamos a ir al fútbol enseguida. Os voy a ir avanzando o recordando con qué compañero vamos a formar el tiempo de opinión y análisis de este programa en unos instantes.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Felipe del Campo.
Os voy a escuchar, antes de escuchar las opiniones de estos tres profesionales, os voy a escuchar a vosotros en una primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca en el 628 26 90 92. Nota de voz al 628 26 90 92. El fútbol tiene también sus propios problemas, ¿eh? Ya os decía yo al principio del programa que tienen ganas de volver a jugar los futbolistas de primera y segunda, pero también tienen miedo a contagiarse, a lesionarse, no quieren concentrarse. Hay clubes en plenos ERTES, como por ejemplo el Elche, que está ahora mismo en puesto de promoción de ascenso a primera división en la Liga Smartbank y que directamente sus futbolistas no han ido a entrenar, ¿eh? Porque no están de acuerdo con el recorte salarial y con lo que quiere el club ilicitano que sigan haciendo, que es entrenarse más o menos con normalidad, sin que se vea reflejado en ese ERTE que están padeciendo. En fin, que el fútbol también tiene sus propios problemas, pero no es un problema, sino una bendición en este punto y hasta ahora escucharos por primera vez. Hacerlo, los que no hayáis enviado nota de audio, hacerlo, que merece la pena. Nota de voz al 628 26 90 92, como han hecho estos primeros oyentes.
Hola, Radio Marca. Me parece muy bien que todos los nadadores y los deportes acuáticos puedan hacer y puedan salir a nadar y tal. Y la gente que va a pescar, que va sola, con su caña, con su botellita de agua y sus señuelos o su cebo, que va sola al agua, esa gente no puede ir a pescar. No sé, llevamos 2 meses ya y yo veo que todo el mundo tiene libertades, menos la gente que quiere ir a pescar, que no podemos hacer nada, que estamos solos delante del agua, que no hay ningún qué riesgo de contagio va a haber si estamos solos. Si es que esto es un sinvivir. Mucho ánimo a todos, venga.
Buenos días, Sauki. Te escucho todos los días y bueno, hoy ya ha sido el sumón. Más Amancio Ortegas. Que pague primero y que luego haga lo que tenga que hacer. Que pague impuestos. Chao.
Buenos días, Radio Marca. La verdad es que la homilía de Tebas me parece perfecta. Hay que bajarse los sueldos a los jugadores, no nos da más remedio. Pero ¿y él? ¿Su sueldo? ¿Se va a bajar? ¿Lo ha dicho? Pregúntele si se va a tocar su sueldo o solo a los jugadores. Porque aquí el bolsillo de cualquiera manda, pero quiere que dé ejemplo y que se baje su sueldo. Y después que predique. Joder, primero predicar con el ejemplo y luego lo demás.
Mira que no suelo contestar a los oyentes. Es una opinión muy particular. Me imagino que la comparten muchos de los que nos están escuchando, pero no todos tienen por qué compartirla, claro, respecto a lo que hacen empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig por este país. yo creo que pagan muchos impuestos porque ganan mucho dinero y tienen mucho dinero, y pudiendo tener mucho dinero y quedárselo para ellos, hacen donaciones millonarias. Y se lo reprochamos. De verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo de este país es a veces alucinante. Pero bueno, cada cual es libre de pensar lo que quiera. A las 2:55 en Canarias hay noticia del mundo del motor relacionada con Jorge Lorenzo. Jesús Poveda, hola de nuevo, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Pues sí, hay noticia relacionada con Jorge Lorenzo. Y es que según hemos podido saber en Radio Marca y también en Marca, lo cuenta nuestro compañero Jaime Martín junto conmigo mismo, Jorge Lorenzo no correrá en 2020 subido a una Yamaha en un Gran Premio de MotoGP. Lo tenía previsto como invitado en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Barcelona-Cataluña, que siempre hemos conocido como Montmeló. Ya sabes que volvió a Yamaha después de romper y retirarse con Honda. Pues bien, no va a correr Jorge Lorenzo en 2020. Es una decisión que ha tomado la Comisión de los Grandes Premios y el motivo es sencillo. El protocolo contra el coronavirus no se lo va a permitir. La idea de Dorna es que cuanta menos gente haya en el paddock, mejor. Así que la vuelta de Lorenzo, si es que vuelve en el futuro, tendrá que esperar.
Pues es noticia importante. Parecía raro, desde luego. Parecía raro que Lorenzo, conforme lo había dejado, volviese. Pero bueno, el piloto mallorquín tiene todo el derecho del mundo a retractarse y a tener mono de moto, ¿eh? Gracias, Jesús.
Abrazo.
2:07, 1:07. Vamos al fútbol. Actualidad del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Tori? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con Bale y James otra vez en el escaparate.
Sí, la verdad que parece un déjà vu de lo que vivimos el pasado verano. Recordarás aquellas palabras de Zidane. Si se marcha Bale mañana mejor que pasado. Al final, poco menos que se tuvo que comer sus palabras después de las calabazas del galés al fútbol chino. Arrancó la liga justo después de la lesión de Marco Asensio. Buen arranque de Gareth Bale y finalmente el futbolista galés se quedó y así lo asumió Zinedine Zidane en la sala de prensa de Balaídos a mediados del mes de agosto. Ahora es el Newcastle, no el fútbol chino, un país que a Bale le seduce, muy cerca de País de Gales, la Premier League, donde volvería con el Newcastle, que tiene una inyección económica muy fuerte procedente de su nuevo propietario, el príncipe heredero de Arabia Saudí, y que según cuentan en Inglaterra, quiere al futbolista galés y estaría dispuesto a pagar 60 millones de euros. A partir de aquí, en caso de que se concrete la oferta, veremos a ver si a Bale le seduce, porque luego tendría que pagar al futbolista galés los cerca de 20 millones de euros que percibe en el conjunto blanco. Y, por supuesto, el Real Madrid tendría que aceptar la oferta de un futbolista que el próximo mes de julio va a cumplir 31 años. Eso en lo que respecta a Gareth Bale. Y en lo que respecta a James, Zidane no contaba con él en pretemporada. Todo parecía encaminado a que se iba a marchar sí o sí. El Napoli estaba muy interesado, pero no puso encima de la mesa lo que pedía el Real Madrid. Sí que lo iba a poner el Atlético de Madrid, pero aquella goleada sonrojante en New Jersey hizo que en la planta noble del Santiago Bernabéu se replantearan esa operación y finalmente James se quedó en la Casa Blanca. Ahora, según cuentan desde Colombia, el Atlético de Madrid vuelve a estar interesado en James Rodríguez. A James sí que le encajaría la operación, así que veremos a ver si esta vez cristaliza, aunque mucho me temo que en el conjunto blanco no verían con buenos ojos el cambio de barrio de James Rodríguez de Valdebebas al Cerro del Espino.
A ver, ¿qué opinen los oyentes, ¿no?, respecto a James y ese interés de nuevo revelado en su país, en Colombia, del Atlético de Madrid y la posible marcha, regreso de Gareth Bale a Inglaterra por 60 millones de euros? 6, 28, 26, 90, 92. ¿Qué opinan los aficionados del Real Madrid y los que no lo son? Que también les gusta este asunto del mercado. ¿Algo más, Toribio?
Pues nada más, que pendientes de la sesión preparatoria del conjunto blanco, arrancaba temprano a las 9:30, sin Luka Jovic, lesionado, y muy atentos a la evolución de Mariano con esas molestias en el pie derecho.
Gracias, Tori, hasta mañana.
Un abrazo, Rafa.
2:10, 1:10 en Canarias, enseguida el corrillo, pero antes vamos a insuflar en el personal. y en nosotros mismos. ¡Energía positiva!
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
El encargado de insuflar energía es Pablo López con la información del Atlético. Hola Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Sauki, muy buenas.
Con el Atleti trabajando, siguiendo esas medidas de seguridad, de distancia social, de higiene, como tenemos que hacer todos, hasta el último de los ciudadanos, y también siendo ejemplares respecto al contacto directo de los jugadores del equipo de Simeone, de los jugadores colchoneros con sus aficionados, ¿verdad? Esa norma sigue así en el club en estos tiempos de confinamiento.
No se permite la típica imagen a la seriedad de los entrenamientos, bajar las ventanillas y firmar autógrafos o, por supuesto, estrechar las manos. Eso está absolutamente prohibido. Los futbolistas lo saben desde el primer momento, desde la vuelta de Liverpool ya sabían que se entrenase o no se entrenase, eso iba a ser imposible. Un Atleti que hoy descansa, hoy no se ha entrenado, no se han abierto las puertas del Cerro del Espino Majadonda, volverá mañana al Cerro para seguir ejercitándose. Hoy varias efemérides, hoy es el cumpleaños de un miembro de la plantilla del Atleti. Hoy cumple 33 años Antonio Adán, el portero suplente del Atlético de Madrid. Mira, hay una efeméride que yo no tenía controlada, pero la ha publicado los medios oficiales del club. Hoy hace 97 años, Sauquillo, que se inauguró el Metropolitano. 97 años que se inauguraba el segundo campo del Atlético de Madrid con un amistoso ante la Real Sociedad que ganó el Atlético por 2-1. Monchín Triana fue el primer goleador. Así que, desde luego, hay que rememorar y hay que recordar con cariño ese casi siglo, menos 3 años, que cumple el estadio Metropolitano. Y te quiero traer, por cierto, te quiero contar otra cosa. Mañana podremos escuchar a un jugador importante, titular de la plantilla del Atlético de Madrid, que esta tarde va a hacer una rueda de prensa virtual. Esta tarde o mañana por la mañana. Por lo tanto, yo creo que en el programa de mañana lo podremos escuchar. Es Stefan Savic. Ya nos ha convocado y Radio Marca va a poder preguntar al central montenegrino, repito, titular, cuando empezó la pandemia del Atlético de Madrid. Pero quería traeros un sonido precioso. Ayer fue el Día Mundial de la Enfermería, de las enfermeras y de los enfermeros, y el Atlético quiso estar al lado de una de ellas. Es enfermera y es voluntaria en el Wanda Metropolitano, abonada del Atlético hace un montón de años, y habló uno de los pesos pesados, Rafa, de la plantilla, Saúl Ñíguez, hablando con esta enfermera para reconocer públicamente su trabajo y darle un aplauso virtual a través de las ondas, en este caso también de las de Radio Marca. Vamos a escuchar la conversación, si te parece, Rafa, entre Saúl y la enfermera.
Hola, ¿cómo estáis? Hoy me apetecía mucho hablar con Almudena, enfermera y voluntaria del Atlético de Madrid y socia durante muchos años. Y nada, hoy vamos a charlar con ella. Hola, Almudena.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos, descansando un poquito.
Ya era hora, ¿no? Que te tocara descansar, seguro. Saber un poquito cómo estás en esta situación, porque al final sabemos que es una situación complicada para todos, pero sobre todo desde tu labor como enfermera del Hospital de la Paz, pues saber cómo estás y un poquito cómo has vivido esto.
Ya, bueno, pues a nivel personal es cierto que al principio se hizo un poco cuesta arriba, sobre todo por el hecho de no poder estar con la familia, que es quizá la peor parte, ¿no? El temor a estar contagiado a lo mejor y a poder llevárselo a ellos a casa, pues es un poco la parte que se hace más complicada, porque al final estás solo, es mucho tiempo, es mucha carga de trabajo, pero bueno, todo ha ido mejorando y vamos poquito a poco, paso a paso.
Bueno, me alegro que poco a poco vayamos mejor, porque eso significa que es bueno para todos y creo que ya es hora, porque llevamos mucho tiempo en esta situación.
Estoy sola, mis padres se fueron para dejarme aquí un poquito aislada.
Eso es duro, ¿eh?
Y es duro. Pues sí, pero es lo mejor para todos al final, ¿no? Lo
primero. Sí, pero tanto tiempo, como decimos, tanto tiempo sola.
No he visto a ningún amigo, a nadie de mi familia, a nadie. Y aquí llevo pues casi 2 meses, me siento en casa. De casa a trabajo y de trabajo a casa. Que es lo que hay ahora mismo. Cuando te metes en la dinámica de saber que necesitan tu ayuda en el hospital, era como que tenías un día libre y no lo querías. O sea, no querías el día libre porque suponía tener que encerrarte en casa, estar solo en casa y sin estar ahí ayudando. Entonces, al final, te metes en una rutina de trabajo, 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 pero bueno, es cierto que viene bien también descansar. Es necesario porque tienes que estar al 100% allí. Entonces, si no descansas, es imposible.
Bueno, pero querer ayudar de la manera que tú quieres ayudar siempre es de alabar, por así decirlo. Que tengas un día libre y digas, yo no quiero tener el día libre, quiero estar aquí ayudando a todas las personas que me necesitan. Digo, es el principal motivo de la llamada.
Ya no tener ganas de estar allí por toda la gente que enferma, ¿no? Sino también por los compañeros, que al final los compañeros aguantan lo mismo que tú, tienen una situación personal también a veces complicada, llevan también mucho nivel de cansancio. Entonces, al final piensas en todos los pacientes que llevamos, pero también piensas en tus compañeros, en el agotamiento que puedan tener, y si necesitan que estés allí, pues lo que quieres es estar allí en el momento.
Nunca estará bien ponderado ni suficientemente agradecido lo que están haciendo los miembros del personal sanitario en nuestro país por todos los enfermos de coronavirus y por los que no lo están y tienen otro tipo de patologías y ahí están en los hospitales tratándoles con profesionalidad y cariño. López,
mira Rafa, solo una mínima reflexión, sí. si me permites 10 segundos. Lamentablemente en España han fallecido, pues rondamos ya las 27.000 personas por coronavirus. Imaginémonos las que habrían o habríamos muerto si no estuvieran esta gente en la primera línea de batalla peleando contra el bicho. Desde luego sería absolutamente tremendo y sea con más o menos intensidad los aplausos de las 8, el reconocimiento general va a ser eterno y la gratitud absoluta para esta gente. Así que chapo por ellos.
Porque encima, no he visto la cifra hoy, pero entiendo que ya estará en los 50.000 contagiados, ¿no? Dentro del personal sanitario. Encima ellos jugándose su propia salud por cuidar.
Y las de sus familias.
Por la nuestra.
La suya y las de sus familias.
Por eso, desde aquí nos adelantamos al aplauso de las 8. Nuestro aplauso desde Radio Marca a todos los enfermeros, enfermeras, celadores, médicos, como siempre. Gracias, López. Hasta mañana.
Un abrazo, Rafa. Hasta mañana.
Ellos nos transmiten, ellos siempre, esa energía positiva que nos trae cada día en directo Marca FC Energía y el Atlético de Madrid.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
2 y 18, 1 y 18 en Canarias, con un pelín de retraso, pero lo formamos ya. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, Anduja Oliver. Va a ser, como siempre te recuerdo, una cosa profesional. En el momento que se convierta en un corro patatero, nos disuelves. Querido Juan. A las 2 y 19, 1 y 19 en Canarias. Voy saludando a las damas primero. María José Estalriz, periodista deportiva. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Felipe del Campo, Gol Televisión. Hola, Felipe.
Buenas tardes, buenos goles.
Está por ahí también la tercera pata de este banco. La cuarta vas a ser tú, querido oyente, con tus notas de audio en el 78-26-90-92. Pero está el Cap de Sports, de Radio Marca Barcelona. Profe, José Manuel Iván, Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Saludos a María José y a Felipe también.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
hola.
Estamos preparadísimos para comentar un poquito la actualidad, para escuchar también a los oyentes, participar en este tiempo de opinión y análisis, en este corrillo periodístico, con esas notas de audio en el 78-26-90-92. Y sé que Felipe viene abanderando lo de los componentes del Cenizos Fútbol Club, y no sé cómo ves la lista de afiliados a ese club y cómo está el propio presidente del club, de Moral, viendo los acontecimientos, viendo cómo va esto evolucionando en algunos días favorablemente y en otros, como hoy, por ejemplo, con esos 184 muertos más en las últimas 24 horas, con el asunto de la pandemia y el deporte en este país. Felipe.
Bueno, yo creo que la tendencia, aunque es dramática, sigue siendo a la baja. estar por debajo de los 200 fallecidos es un drama total, pero indica que la curva va hacia abajo y que el personal sanitario está haciendo un esfuerzo tremendo para que esa curva vaya descendiendo. Yo la sensación que tengo en el fútbol en general es que el protocolo de seguridad que han abanderado la Liga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes, yo creo que es un modelo para el resto de competiciones europeas, porque hay ciertas dudas en Inglaterra, hay ciertas dudas en Italia. Vamos a ver qué pasa con la Bundesliga, que yo creo que los que lo tienen más seguro, yo creo que va a ser una buena hoja de ruta. Pero dentro del drama y dentro de la desazón que provoca la situación de la sociedad, yo me mantengo lo mismo. Yo creo, Sauquillo, que es muy buena noticia que dentro de las medidas de seguridad y con la autorización sanitaria, es bueno que el fútbol vuelva. Sin prisas, porque yo creo que hay una horquilla muy importante para que en el mes de junio podamos a volver a disfrutar un partido de fútbol entre sanos, porque todo parece indicar, si no, no se va a poner en buen puerto, que los partidos los van a disputar jugadores que no estén infectados. Y a ese camino vamos, y yo creo que hay que ser optimista. Por eso me enfada, no lo digo solo por aquella gente del fútbol que pone algunas pegas y pone algunas trabas en el arranque de la competición, que hemos sido unas voces últimamente también en las últimas horas, sino porque hay cierto sector de la sociedad que sigue viendo el fútbol con desdén, está como mal mirado. Y focaliza sus fobias y sus frustraciones en el mundo del fútbol. Yo creo que, sinceramente, que haya un partido diario, que haya un partido miércoles, jueves, viernes, sábado, yo creo que va a ser bueno también para la moral de una sociedad que está ya un poco harta de contar infectados. Y yo creo que cuando empiece el fútbol, primero, el número va a bajar y segundo, empezaremos a contar goles y no infectados.
Yo quiero escuchar a María José, también a Oliván, pero voy primero con Oli porque yo le cogí el copyright y como Oliván yo me mantengo moderadamente pesimista, ¿no? Expresión que acuñaste tú en un corrillo. Oli, ¿sigues tú en esa misma línea?
Bueno, yo cada vez tengo más asumido que estamos abocados a jugar, ¿no? Es decir, todo hace prever que se va a jugar, ahí tenemos el caso de
Oli, lo dices como si fuese una condena.
No.
Es decir, estamos abocados a que nos corten la cabeza. No.
Cada uno tiene su opinión.
Sí, sí, yo sé cuál es la tuya, la respeto además. Y familiarmente sé que lógicamente...
Yo me siento más cercano al Cenizos que al Millonetis,
lo sé. Digo sinceramente. No, de verdad.
Fútbol Club, es decir, mucho más, ¿no? Pero también asumo una realidad que es que, bueno, pues se han tomado todas las precauciones, creo, del mundo. Yo siempre dije, además, de entrada, que era partidario que se jugara si se garantizaba absolutamente la seguridad sanitaria, la higiene de todos los jugadores. Si, por lo visto, como nos comentan desde la Liga y del propio presidente, pues está asumida esa circunstancia, que va a ser una Liga segurísima.
Pero, Oli, eso es un hecho, pues, esta semana.
Oye, encantado. Mira, no estoy de acuerdo con algunas cosas. Ya no vamos a discutir lo de los famosos test, porque ahí evidentemente hay diferentes versiones, Felipe, y desde luego valoro también la habilidad de la Liga al hacerse con esos test y lo inútiles que son algunos políticos en no hacerse, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, el debate va mucho más allá. Es decir, hay unos privilegios, los jugadores van a poder coger aviones, van a poder ir a hoteles, porque ellos sí y yo no. Se puede dar la circunstancia de que en unas zonas haya una situación y otras zonas haya otra, que unos estén en la zona 0 y otros en la 1, que unos en la 1 y otros en la 2, y se lo van a pasar absolutamente por el forro. Bueno, pues
sí,
son privilegios que están ahí.
Sí, ahora, sí, eres de los Cenizos, ¿eh? Sí,
no, hombre, me siento mucho más Cenizo que Millonetis, eso desde luego.
Pero vamos a desempatar con María José.
Valoro más la salud que el dinero. Felipe,
vamos a desempatar con María José. Espera, ahora entramos en debate, vale, que Marcos no ha hablado todavía.
Perdona.
No creo que se trate de si no estás conmigo o estás contra mí. Creo que hay muchos grises en todo este tema, muchísimos grises, que ha faltado mucho debate y que las decisiones se han tomado en virtud de principios que no tienen demasiado que ver con el circo y pan, sino más bien con la cuestión económica, ¿no? Y a mí me parece que eso está mal de raíz. Es decir, la vuelta al fútbol sí, cuando las medidas las medidas sanitarias estén absolutamente garantizadas, sí, que no lo están, pero no simple y llanamente porque mueva el 1,1.7 del Producto Interior Bruto, porque sea absolutamente necesario, porque haya muchísimos trabajadores que en estos momentos... Mira, hay otros muchísimos sectores, muchos sectores, por ejemplo, el
turismo que todavía no han recuperado su normalidad y que también son importantísimos en la economía nacional.
Un 14%, María José.
Efectivamente, PIB, es el PIB. doble. Y sin embargo, el doble. 14%.
Pero entonces, María José, hay que esperar a que se abran todos los negocios, todos los bares, todos los hoteles.
No, hay que esperar.
Pero hay prioridades.
A que las medidas de seguridad sean las necesarias sanitarias.
Que las medidas de seguridad sean absolutas.
Pues ya está. Pues
absolutas. No lo son y te voy a explicar por qué, Felipe.
¿En qué entrenamiento
has visto imagínate, que no? Tú imagínate, no estoy hablando de entrenamientos, estoy hablando arranque de la liga, un jugador contagiado, porque luego ese jugador se vuelve a su casa. ¿Qué pasa?
Es que no va a pasar, es que es imposible que pase
eso. ¿Cómo que no va a pasar? ¿Pero cómo que es imposible? Pero ya estamos como tema.
Que no puede jugar si está infectado.
Hombre, que no, que no.
Que no puede, María José. Yo os pido de verdad un poco de decir, no se puede decir que un jugador infectado...
¿Y a quién habrá infectado antes, Felipe? ¿Y a quién habrá infectado antes?
Pero María José, escucha un momento, es que creo... Perdona, de verdad, con todo el cariño. Hay 5 positivos en la liga, tanto en la primera como en la segunda división, ¿vale? Esos futbolistas, hasta que no estén sanos, no van a poder entrenar con el resto de jugadores. Uh-huh. Vamos a vivir unos partidos de sanos, que te puede gustar más, menos o regular. Pero yo veo, materialmente imposible que haya un futbolista infectado, porque...
Escucha, María José. El razonamiento, lo conozco perfectamente porque
pues
te he escuchado.
Me sorprende que digas que va a haber un jugador infectado jugando. Yo te hablo de un supuesto. Bueno, pero ese supuesto.
Estoy utilizando el condicional. No es un imposible metafísico. Te estoy hablando de un supuesto, no de un imposible metafísico. De un supuesto.
Es que no es
supuesto. Y ese supuesto. Pero ¿cómo que no? Vamos a ver. ¿Tú me puedes garantizar que el 100% de los jugadores en la segunda jornada de liga van a ser inmunes?
Los que vayan a jugar el partido, sí. No puedo jugar si están infectados.
Bueno, claro, si están infectados, si han pasado un test, eso sí.
Claro.
Dime tú...
Es que entonces, María José, todo este argumento que me estás contando con...
Sergio Ramos se contagia.
No juega.
No juega Sergio Ramos.
No puede jugar.
¿Vale?
No.
Y todos los jugadores que hayan podido estar en contacto con él, todo el entorno, es que no solo hablamos de jugadores, es que hablamos de entornos.
Claro.
Es que el problema sanitario no es un problema del fútbol, Felipe. A mí me preocupa la sociedad.
Para no confundir a la gente, son 1.500 los futbolistas que durante este periodo han estado encerrados en sus casas, ¿vale? Más expuestos que ahora a un posible contagio, por dos vertientes. Uno, porque las medidas sanitarias y las medidas de seguridad eran menores, como todo el mundo sabe, y porque el índice de contagios en la calle era mayor, ¿vale? Y con todo eso, hemos tenido un índice de positivos de 5, 6, 7.
Ajá.
Si nos encontrásemos de aquí al arranque de la liga, que falta un mes, un mayor número de positivos, me parece... imposible. Y entonces, si vosotros cuando hace 2 semanas hablábamos en esta tertulia con Soquillo, decían, ¿y si Messi da positivo a entrenar? ¿Y si hay 10 jugadores del Valencia que están positivos para entrenar? Bueno, eso no ha sucedido. Y con estos test, 3 diarios, es materialmente imposible que haya un futbolista infectado jugando, porque no puede jugar. Es que es imposible. Es que no pongamos supuestos que no vayan a suceder. Es que no van a suceder.
No, es que pueden suceder.
No pueden.
No, que no hayan sucedido.
Que no pueden, no puede, María José.
Que no, es
imposible.
Vamos a ver, Felipe, que te estoy insistiendo que esta gente sale de un entrenamiento, se va a su casa y contagia, y puede contagiar.
Por mediar un poquito, que yo intuía que este corrillo se iba a llevar solo. ¿Eh? Lo intuía.
No,
y yo lo celebro. No, pero por mediar un poquito. Queriendo entender a los dos, a los del Club Millonetti que dice...
No, yo no soy del Club Millonetti, yo soy del Club de los optimistas.
Yo asumo que soy del Cenizos, asume que tú eres del Millonetti.
Yo creo que los técnicos de sonido, los maquilladores, los iluminadores, los técnicos de sonido, la gente que va a estar en los bares en el mes de junio, los camareros que van a poder trabajar, no son del Club de los Millonetis, ¿eh?
Hombre.
Dejarme mediar, porque si hablamos todos... Espera, aguanta. Felipe, aguanta. que se me desboca el corrillo.
No. Ni los realizadores, ni los ayudantes de realización.
Dejadme mediar. Es cierto.
Ni regidores, no son millonetis.
Del campo, que tú conduces muchas tertulias. Vale, déjame
perdona,
mediar.
Sauquillo.
A ver. Yo quiero entender a todas las partes. Es verdad que vive del fútbol, no solo el futbolista y lo que rodea al futbolista y
Rafa,
los periodistas, sino muchos otros sectores, nosotros mismos, por eso.
Claro.
Pero también es cierto que lo que decía María José, ¿no va a haber futbolistas que jueguen contagiados? No los va a haber. Pero si se niegan, por ejemplo, a las concentraciones, sí que puede haber posibles contagios a raíz de la práctica del fútbol. ¿O no? Eso sí. ¿No?
Ahí podemos coincidir. ¿No pueden jugar?